RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Conéctate todos los lunes a las 8 de la mañana con UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal. Información académica e investigativa, educación en salud, gestión del riesgo, innovación en salud, autocuidado, neurociencia, tecnologías en salud, bienestar y calidad de vida. Invitados nacionales e internacionales, expertos en cada tema. Escúchanos por la radio UNAD Virtual.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de UNAD Vital, en el que nuevamente conversaremos sobre el cuidado de nuestra salud mental y nuestro bienestar emocional y social. Este episodio hace parte del programa Ecosistemas para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental, que la Pontificia Universidad Javeriana lleva a cabo en la Amazonía y en la región andina de Colombia, de la mano del Hospital San Ignacio, Jave Salud, la Fundación Saldarriaga Concha, la UNAD, gracias al financiamiento de MinCiencias. Me acompañan María Luna Mendoza, es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana y además es la comunicadora del programa Ecosistema. María Luna, gracias nuevamente por acompañarnos como locutora aquí en UNAD Vital.
Gracias, Marta. Buenos días. Es una alegría para mí estar nuevamente aquí en UNAD Vital y saludo a todas las personas que nos escuchan. Como les contábamos la vez pasada en el episodio anterior, el Ecosistema para el Fortalecimiento de la Atención Primaria en Salud Mental es un programa que busca crear, desarrollar e implementar diferentes estrategias e intervenciones que le apuestan a promover la salud mental, a detectar y a prevenir oportunamente problemas asociados a la salud mental en los diferentes momentos del ciclo de la vida. Y justamente hoy nos convoca un tema muy interesante que nos atraviesa a todas las personas, y es la resiliencia como factor protector de la salud mental. Y para hablar de esto nos acompañan, por un lado, la doctora Lina María González Ballesteros. Ella es médica cirujana, especialista en psiquiatría y en administración en salud. Además es magistra en epidemiología clínica, profesora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana y líder de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Y por otro lado, nos acompaña la doctora Camila Andrea Castellanos Roncancio, psicóloga también de la Universidad Javeriana, estudiante de la maestría en educación de la Universidad de los Andes, coordinadora del área de salud y bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha. Buenos días a las dos y bienvenidas a UNAD Vital.
María Luna y Marta, mil y mil gracias por esta invitación, absolutamente maravillosa y particularmente gracias a todas las personas que nos están oyendo hoy para que conversemos sobre resiliencia.
Me uno al agradecimiento y a la bienvenida de Lina María. Un gusto para nosotras estar aquí hoy con ustedes.
Bueno, pues doctoras, iniciemos por lo fundamental, ¿no? Entonces solemos escuchar esa palabra resiliencia en muchas partes, en redes sociales, en los medios de comunicación, en todos los libros de crecimiento personal y demás, pero aparte de todos estos contextos, nos gustaría que ustedes nos comenten un poco sobre ese tema de resiliencia. Cuando, por ejemplo, nos sobreponemos a una situación adversa o cuando significamos las experiencias difíciles de nuestra vida y encontramos en ella nuevos sentidos para seguir adelante. Entonces, ¿qué es la resiliencia y por qué decimos que es un factor protector de la salud mental?
Me encanta la introducción que haces, entre otras cosas, porque nos ayudaste en la definición, ¿sí? La resiliencia justamente es lo que tú has referido, es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, y quiero subrayar y resaltar el todos tenemos esa capacidad de vivir situaciones adversas, y aquí voy a hacer una anotación, y es que la situación adversa no es solamente las situaciones adversas que nosotros creemos, es decir, una situación como un terremoto, un temblor, una violación, un abuso, el conflicto armado, sino situaciones que para mí como persona hayan sido dolorosas y frente a las cuales, como tú has notado, soy capaz de pasar la página, de seguir adelante con un elemento que es absolutamente clave, y es que aprendo de eso y me vuelvo mejor persona. Y voy a voy a trabajarlo con un ejemplo que seguramente a todos nosotros en el país nos cabe con todas las referencias que pueda tener. Y es, nosotros somos un país altamente resiliente. Por ejemplo, hemos vivido un conflicto armado muy doloroso para todos, muy duro. Y cuando nosotros vamos a conversar con las personas que han vivido el conflicto, hay frases tan poderosas. Oiga, ya déjenme hablar del conflicto, que yo voy más allá de eso. Yo estoy bien, me siento bien, traigo a mis nietos acá, por ejemplo, lo veíamos en el salado, ¿sí? Convérsenme a mí de otra cosa, que yo soy más allá del conflicto. Eso es resiliencia, ¿sí? Eso es esa capacidad de seguir adelante. Y quiero anotar una segunda cosa que me parece importantísima, y es la pregunta que nos hace de por qué es un factor protector. A mí me gusta pensar la resiliencia como una gran sombrilla que, tal cual lo que es una sombrilla, nos protege de la lluvia, ¿sí? Y nos protege de esas situaciones que vivimos en nuestra cotidianidad, que en muchas ocasiones son difíciles, pero que nos permiten abordarlas de manera distinta. Es decir, nos protege de la depresión, nos protege de la ansiedad, nos protege de un trastorno de estrés postraumático. Camila, una de las cosas que trabaja, ¿sí?, con el equipo en donde manejamos resiliencia, es justamente eso.
Sí, yo creo que ahí es importante incluir en todo lo que nos ha contado Lina María que la resiliencia además no es como una pócima mágica, ¿no? No es como que me tomo el curso de resiliencia o entonces ¿dónde voy y aprendo la resiliencia? La resiliencia en realidad, y de hecho lo hemos conversado con la OCDE, es un asunto más como de algo que ellos mismos han denominado una super skill, ¿no? Una super habilidad. Eso quiere decir que yo requiero de un aprendizaje sistemático y constante de una serie de habilidades socioemocionales que en el largo plazo se van a evidenciar en la construcción de esa capacidad resiliente. Si lo ponemos a un ejemplo, como lo venía haciendo Lina, podemos entonces encontrar que quienes logran regular mejor sus emociones, relacionarse de maneras adecuadas y asertivas con otros, pensar en comunidad, pensar en qué me pone en riesgo, en qué me cuida, termina convirtiéndose en lograr esa resiliencia. Esa resiliencia como, a través de diferentes comportamientos y acciones, evidenciar que puedo salir fortalecido de esta situación difícil. ¿Por qué? Porque cuento con las herramientas para hacerlo. En el marco de ecosistemas, lo implementamos en estudiantes y docentes de estos tres departamentos, Amazonas, Vaupés y Boyacá, y lo que encontramos es formas diversas culturalmente apropiadas para generar este tipo de estrategias. No es lo mismo un ejercicio de regulación emocional en el Vaupés que en Boyacá, porque las prácticas culturales son diferentes. Y lo que nosotros logramos entonces es poder generar, encontrar, identificar cuáles son esas formas para que las personas puedan apropiar estas habilidades socioemocionales y en el largo plazo encontremos seres humanos más resilientes.
Me parece grandioso lo que están diciendo. Primero, por un lado, saber que todas las personas, independientemente de nuestra edad, de nuestros contextos socioculturales, de nuestras experiencias vitales, tenemos esta capacidad, ¿sí? Y que además podemos cultivarla, esta superhabilidad que se construye, que se cultiva a través del ciclo vital. Pero también quisiera preguntarles a las dos, ¿qué factores limitan la resiliencia de las personas, por un lado? ¿Y qué factores contribuyen a cultivar esta superhabilidad que es la resiliencia? ¿Qué la limita? ¿Qué nos ayuda a cultivarla?
Listo, María Luna. Es una super pregunta para una superhabilidad. ¿Qué nos limita la resiliencia? Lo primero que nos va a limitar es lo que usualmente genera dificultades a nivel de salud mental, ¿sí? Hoy sabemos, por ejemplo, que una persona que tiene un bajo nivel escolar, ¿sí?, es decir, de trabajo que se hace desde la bondad y la resiliencia. Otra cosa que limita la resiliencia es la pobreza, ¿sí?, el no acceso a recursos en general. Pero ahí vale la pena notar algo, y es cuando tú miras los estudios, y nosotros que llevamos un grupo medido desde el año 2015 con una serie de grupos, lo que observamos es que si bien la teoría dice que en la pobreza y la falta de nuestro país, que no es tanto, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver cómo hay unas discrepancias con lo que se evalúa en otros países y con lo que se evalúa en este. Otro de los elementos que termina siendo limitante, sin duda alguna, es el no poder tener la posibilidad de conversar con otros, de tener redes de apoyo, ¿sí? De contar de nuestras emociones. Ahora, muy bien lo decía Camila ahorita, esto no es mágico, ¿sí? No es como yo nací en una, en el seno de una familia sin recursos, con dificultades en casa, igual no tengo resiliencia. No funciona de esa manera, porque yo puedo nacer en una familia con bajos recursos económicos, con dificultades dentro de la familia, pero puedo tener un referente que me ayude a ser resiliente. Y que también hay elementos genéticos y biológicos que nosotros disponemos como seres humanos que nos ayudan a ser resilientes. Por ejemplo, la religión, la espiritualidad, ayuda en la resiliencia porque me da un sentido de fe, me da un propósito de vida, más allá de lo que yo crea, ¿sí? El que yo tenga una familia, y yo no estoy hablando de una familia en términos de papá y mamá, sino una persona que me quiera, con quien yo cuente, con quien esté a mi lado, eso es un factor protector. Sin duda alguna, hacer ejercicio físico, comer bien son factores protectores, pero también un factor protector muy importante, y vuelvo e insisto en eso, es que yo tenga actividad académica, que yo lea, que yo estudie, que yo escuche la radio como nuestros oyentes, que escuche estos programas, eso favorece mi capacidad resiliente.
Yo quisiera agregar a tu pregunta, es algo que hemos encontrado justamente en lo que venimos trabajando como fundación, y es que más bien algo que no la limita, pero que sí dificulta que se logre esa apropiación o esa capacidad resiliente, es un momento de curso de vida, que es la juventud. Y hemos encontrado que esto tiene que ver con todos esos determinantes sociales, pero también con las condiciones socioeconómicas y estructurales que viven los jóvenes, esto específicamente en las zonas rurales y rurales dispersas. Y lo que encontramos es que si bien logran algunas ganancias en resiliencia, estas no son iguales a las que logran los niños, los adolescentes, las personas mayores, los adultos, no solo los adultos jóvenes. En los adultos jóvenes el reto está sobre todo en un asunto vinculado a cuál es mi proyecto de vida, cuáles son mis aptitudes, cuáles son mis intereses, e incluso conversar. Ellos nos decían, es que si yo no tengo claro qué me gusta, qué quiero hacer, para dónde voy, va a ser muy difícil que yo apropie todas esas habilidades socioemocionales que en el largo plazo se evidencian en que me veo y me percibo como una persona más resiliente. Entonces yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque además encontramos todo el tiempo un aumento significativo de programas hacia los jóvenes, donde el tema de resiliencia, que está enmarcado en todo lo que es salud mental, habilidades socioemocionales, pero que afuera también lo encontramos como habilidades blandas o habilidades para la vida, pues debería estar permeado por el reconocimiento de esas preguntas latentes muy importantes de los jóvenes, que sí inciden de manera significativa en esa capacidad resiliente. Y creo que ya Lina ha mencionado todos esos asuntos que la favorecen.
Bueno, doctoras, súper interesante lo que están ustedes comentándonos hoy sobre la resiliencia. Yo las invito a ustedes y a nuestros oyentes a una pausa institucional, y ya regresamos con UNAD Vital para que continuemos profundizando un poquito más sobre este tema que es la resiliencia.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación. Un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura
en Voz. Regresamos de nuestra pausa institucional en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal, y con nuestro tema que es la resiliencia. Doctoras, ustedes hablaban de esa importancia de ese círculo, ¿no? De esas personas, de ese grupo de personas, sea familia, sean amigos, no sé, hasta los mismos docentes, que se puedan convertir como en ese círculo protector de las personas para poder lograr esa resiliencia, además de esa necesidad de, de tener un motivo para vivir, una esperanza, algo que, aunque bueno, me falló esto, yo salgo adelante porque yo tengo esta meta. Nos comentaban un poco en que no importa o no impacta tanto el ambiente en el que yo viva, ¿sí? O la región en donde yo viva, ya es un tema de la resiliencia, ustedes tocaban, que es un tema mucho más personal. Dentro de eso que ustedes han logrado encontrar, sobre todo en los jóvenes, que es el grupo donde ustedes nos contaban que es un poco más difícil, que han podido hallar para realmente con las acciones que se está haciendo con este programa impactar en ellos, ¿no? Como individuo, porque ya ahora pasamos a la parte ya como comunitaria, pero como individuo, ¿cómo abordar a la juventud con este tema? Porque realmente es difícil, ¿no? Es difícil tanto para padres como para docentes poder llegar a este tipo de población, más con la hiperinformación, la hiperconexión, todas estas nuevas influencias que existen en el mundo, porque siempre hemos tenido, todos ustedes, nosotros, nuestros oyentes, hemos tenido un momento en nuestra juventud que buscamos una identidad, ¿no? Buscamos con quién nos vamos identificando y demás, y ahora con esa multiculturalidad que existe, que muchos de esos no son tan positivos como ellos, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para llegarles a ellos sin que nos tomen como, ay, tan aburrido, mi papá, mi profesor, es que siempre es lo mismo? Hoy en día yo siento que es más difícil, ¿no? Es más difícil poder llegarle a ellos. ¿Ustedes qué han encontrado como expertas en este tema con esta investigación tan bonita?
Específicamente en jóvenes, los resultados que hemos tenido son muy interesantes porque es, como lo mencionamos dentro de los componentes de la resiliencia, es ser más compasivos y más ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Y con esto de ponernos en el lugar de ellos, quiero darles un ejemplo de un ejercicio que hicimos justamente en Tumaco para poder entender mejor qué pasaba con los jóvenes, y generamos ejercicio de ellos y para ellos. ¿Qué hicimos? Primero indagamos qué era a ellos les estaba haciendo falta que permitiera que esas habilidades y la resiliencia pudiera ser potenciada y pudiera ser una práctica diaria de ellos. Y lo que nos terminamos encontrando fue esto que les contábamos hace un momento sobre el proyecto de vida, pero además también nos encontrábamos cosas muy interesantes sobre la poca capacidad que ellos tienen para tomar decisiones. Y esto estaba vinculado a, es que cuando yo salgo me están diciendo qué es lo que tengo que hacer, no me están preguntando yo qué quiero, me están diciendo tome, haga esto. Y en general, para las zonas rurales, ese tome, haga esto está siendo traducido a vaya y emprenda. Y lo que nos decían era, porque asumen que todo y lo único que queremos hacer es el emprendimiento. Tengo 10 hijos, emprenda, no puedo entrar a la universidad, emprenda, tengo un dolor de muelas, emprenda. Eso no parecía tener mucho sentido y no tiene mucho sentido, porque al final es, y si yo no tengo aptitudes para emprender, ¿por qué ese debería ser el único camino? Porque esas son las condiciones sociales, culturales, económicas del lugar donde estoy. ¿Cómo puedo entonces más bien hacerle frente a esas situaciones? ¿Cómo encuentro otras rutas? De pronto más largas, pero que son las que al final cumplen con mi propósito y mi proyecto de vida. Y el tema del propósito se vuelve central cuando además hablo de una habilidad socioemocional, entender para dónde voy y qué quiero, justo como tú lo acabas de mencionar. Con eso que conversamos con ellos, luego dijimos, bueno, pensemos en una metodología que pueda ser aplicada de jóvenes para jóvenes y miremos cómo nos va. Y al año siguiente nos volvimos a sentar con todos esos jóvenes, y aquí es muy interesante además reconocer que los jóvenes son esos que están sobre los 18 años y hasta los 28 años. Es un momento complejo, muchos están terminando sus últimos años escolares, muchos ya han terminado y están en la búsqueda de esa construcción de vida adulta. Entonces se reúnen muchos perfiles diversos en un periodo de vida como la juventud. Y cuando nos volvimos a sentar con ellos a mostrarles el ejercicio, ellos mismos incluso lo calificaron y lo ajustaron. Y decían, esto sí es pertinente, esto no es pertinente, esto es lo más importante, esto hay que eliminarlo. Asuntos como ser acompañados por un par, ¿no? Sentir que no están solos se vuelve fundamental, porque muchas veces el joven lo que percibe es, me está pasando esto y soy yo solo en el mundo haciéndole frente a esta situación. Cuando me doy cuenta que hay más como yo trabajando en el mismo problema, entonces encuentro otras formas para solucionarlo. Comunitariamente creo como una canasta de soluciones que me permite encontrar alternativas para movilizar ese proyecto de vida. El solo hecho de encontrar una comunidad en la que tenemos todos la misma pregunta ya favorece la salud mental. ya es un factor protector. Pero además que entre esos, ese grupo que yo identifico, me ayudan a través de preguntas y herramientas a resolver preguntas difíciles, entonces estoy complementando aún más todo esto de la comunicación asertiva, de la capacidad de construir con otro, de ser empático, de pensar incluso yo cómo puedo contarle o promover alguna posible solución para que el otro vaya encontrando ese propósito. Y todo ese entramado, a su vez, va cumpliendo con el ejercicio de la promoción de la salud mental y de la construcción de la resiliencia.
Yo añadiría algo a lo que dice Camila y lo va a traer en un segundo ejercicio que hicimos, y fue hace 15 días realizamos el Encuentro Nacional de Semilleros en Salud Mental en la Javeriana, y fueron 12 universidades, todos ellos de la generación Z. De hecho, todos los muchachos estaban más o menos entre los 18 y los 25 años. Y hubo tres elementos que me parecieron claves. El primero de ellos es una generación que piensa mucho en salud mental. Es una generación absolutamente inclusiva, ¿sí? Es decir, para ellos la diferencia no existe. Hay una intención genuina de vincular a las personas LGBTIQ+, a las personas con discapacidad, a las personas mayores. Viven muy duramente este tipo de frustraciones. Y las redes sociales juegan un papel de doble vía, ¿sí? Un papel de doble vía en donde se les favorece el autocuestionamiento, les favorece la comparación muy en contra de sí mismos, pero también encuentran en las redes sociales ese, porque entonces la escucha se vuelve a través de la red y no la escucha a través de este contacto personal que estamos teniendo en este momento. Entonces, hay que aprender a favorecer la resiliencia comunitaria con las herramientas con las que hoy contamos, ¿sí? Y quiero mirarlo también desde el curso de vida, y es las personas mayores son altamente resilientes, pero por ejemplo la soledad hoy día les pega durísimo. Entonces es como esos escenarios comunitarios, esos escenarios de vínculo, esos escenarios en donde yo me encuentro con el otro, favorecen que como comunidad seamos resilientes, como comunidad vivamos las situaciones difíciles, pero al mismo tiempo utilizamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición para ello.
Bueno, las dos nos han permitido ver a través de sus respuestas que la resiliencia es un factor personal, es decir, cada una la tiene, pero que también hay una cantidad de factores culturales y sociales que tienen que ver con ella y que tienen que ver con esta habilidad personal. Entonces yo quisiera preguntarles si podemos hablar de una resiliencia, así como hablamos de una resiliencia individual, personal, ¿podríamos hablar de una resiliencia comunitaria y colectiva? Ya nos han dado como pistas y algunas puntadas, pero me gustaría que profundicemos en esto. ¿Se puede tener una resiliencia comunitaria grande?
Sí, la respuesta es sí, pero también la respuesta es no. Sí, tanto nosotros como comunidad construimos tejido social común, ¿sí? Voy a poner un ejemplo de los sitios en donde nosotros hemos estado, ¿sí? Necoclí, ¿sí? En Necoclí hay escenarios comunitarios, los líderes sociales generan unos escenarios en donde de verdad hay un tejido social fuerte, en donde hay un apoyo entre ellos. Otro ejemplo lindo es las empresas de emprendimiento, ¿sí? En donde se generan redes de apoyo, en donde poblaciones de jóvenes se unen y ahí entre ellos generan acciones resilientes. ¿Cuándo digo que no? Cuando te pierdes de vista al individuo, porque usualmente esa resiliencia comunitaria va a terminar dependiendo de unos líderes que terminan construyendo acciones de apoyo, ¿sí? Pero si nosotros nos olvidamos del individuo, y ese es uno de los trabajos más fuertes que hacemos en Conmigo, Contigo, Con Todo, que es el programa que nosotros trabajamos para fortalecer resiliencia, hemos aprendido que cuando las personas no apropian esto como individuos, esto no se sostiene en el tiempo. ¿Sí? Se sostiene para unos que lo apropiaron como individuos. Se va a sostener como comunidad si son muchos los individuos que como personas en sí mismos se vuelven resilientes y le entregan al otro esa posibilidad de ser resiliente, con lo que hablaba Camila ahora de esa capacidad de ser compasivo con el otro.
Pues muy interesante lo que nos están contando, además de esas experiencias que han tenido esto en estos diferentes departamentos de nuestro país y con esta población tan importante para el progreso y para el día a día de nuestro Colombia. Yo las invito a ustedes y a nuestros oyentes a nuestra segunda pausa institucional y ya regresamos en una órbita.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Estamos de vuelta en UNAD Vital después de esta pausa institucional. Y bueno, justamente como mencionábamos al principio, desde el programa Ecosistema para el Fortalecimiento de la Salud Mental se han venido impulsando diferentes iniciativas en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Boyacá y en Bogotá, justamente para promover comunidades e individuos resilientes. Entonces me gustaría que nos cuenten las dos sobre las principales apuestas, ya mencionaban, conmigo, contigo, con todos, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando en estos territorios?
Lo que estamos haciendo desde el año pasado es a través de una formación que la Fundación viene construyendo desde el 2015, que recibe el nombre de Conmigo, Contigo, Con Todo, Resiliencia y Compasión como Camino a la Inclusión. Es un programa que estamos implementando en estos lugares. Quiero contarles primero en qué consiste ese programa. El programa lo que busca es el desarrollo de habilidades socioemocionales a través de tres bloques. Uno primero pensado en eso que implica yo mirarme hacia adentro, esos procesos introspectivos, y eso es lo que recibe el nombre de Conmigo. Un segundo bloque que está orientado a el relacionamiento con otros, las relaciones interpersonales, y esto es lo que es el bloque Contigo. Y finalmente un bloque pensado en el cuidado comunitario, las relaciones macro, cómo estoy con otros, cómo estoy con el medio ambiente, que es un tema que además hoy para las personas, pero a propósito de los jóvenes, tiene un impacto en su salud mental profundo e importante, recibe el nombre de Con Todo. Eso es lo que le da entonces el Conmigo, Contigo, Con Todo, que su abreviación, como lo encuentran en algunos espacios, es las 3C. Este programa entonces, con esta formación, lo que logra, porque ya lo tenemos demostrado, es mejorar la resiliencia, la compasión y la prosocialidad, pero a su vez disminuir depresión, ansiedad y estrés postraumático. Con este programa, entonces, lo que hicimos fue irnos a instituciones educativas, específicamente estamos en 56 instituciones educativas, 10 en Amazonas en 5 municipios, 3 en Vaupés en sus 3 municipios, y las demás, 36 en Boyacá, en casi 6 municipios. ¿Qué estamos haciendo entonces en ese ejercicio? Estamos trabajando con docentes y con estudiantes en un ejercicio que nosotros llamamos en escala. ¿Y cómo funciona la red? Tenemos diferentes formadores en el programa 3C que van a los territorios, van a las instituciones educativas y generan unos ciclos de formación con los docentes. Lo que hacen es que primero los docentes aprendan el programa a través de la experiencia, es decir, es un programa que se hace en primera persona y aprendiendo haciendo. Eso quiere decir que todos los docentes tramitan por estas 12 habilidades socioemocionales y al finalizar están listos para llevar el ejercicio al aula de clase. El ejercicio puede ser replicado entre pares docentes, con estudiantes, con padres de familia, se va ubicando cuál es el grupo poblacional que es ideal según cada contexto. Para el caso de ecosistemas decidimos que iba a ser la réplica a los estudiantes, pero les cuento esto porque lo hemos hecho en otros espacios, en otras comunidades. Con los estudiantes entonces los profesores van acompañados, son espacios acompañados por estos formadores nuestros, donde van y le enseñan a los estudiantes cada una de esas habilidades. Y en eso entonces, según cada cronograma escolar, cada disponibilidad, las formas culturales que sean adecuadas para cada institución educativa, hacemos ese despliegue territorial. Hoy sabemos que tenemos formadas más de 5.000 personas entre docentes y estudiantes entre los 3 departamentos. Esto se vuelve significativo porque lo que estamos logrando es no solamente llevar una estrategia que funciona y que es culturalmente apropiada para cada uno de estos escenarios, sino también porque sabemos que se quedan estas capacidades en las instituciones educativas. Y cuando les decimos que se quedan, no es solamente porque hay profes y estudiantes que ya conocen la estrategia, sino porque además la estrategia es virtualizada. Eso quiere decir que en este momento está en una USB todo el contenido con todas las guías de tutor, con todas las rutas formativas que se deben hacer, que se puede utilizar offline o online, y esto lo hicimos justamente porque en la ruralidad dispersa lograr conectividad es muy complejo y no por eso deberían quedarse por fuera del acceso al ejercicio. Entonces, en este momento, además, esas 56 instituciones educativas están recibiendo el programa en una modalidad virtual para que esos profesores que ya están formados puedan seguir replicando el ejercicio con los estudiantes que consideren en las modalidades que las instituciones educativas lo consideren apropiado y con un apoyo tecnológico y digital que facilita y permite que entonces el ejercicio se vuelva transversal dentro de las instituciones educativas. Nuestra meta es que para noviembre estemos cerrando el periodo escolar con estas 56 instituciones educativas y que podamos luego contarles cómo nos fue, qué pasó y cómo fueron esas ganancias en resiliencia, compasión y prosocialidad en estas 56 instituciones y más de 5.000 personas impactadas.
No, pues impresionante todo esto, doctora Camila, lo que usted nos cuenta y lo que nos cuenta la doctora Lina, porque realmente uno se da cuenta cómo desde la academia se puede ayudar a construir un mejor país y una mejor sociedad y fortalecer a nuestra juventud que ha sido tan impactada con tantas situaciones en la cotidianidad y en su territorio y microterritorio, ¿no? Finalmente, nos gustaría a ustedes que son tan expertas en esto, pero además que han tenido de primera mano, de primera fuente, podría decir uno como periodista, este contacto con esta situación. ¿Cuáles serían esos hacks, esos tips que ustedes le pueden dar a nuestros oyentes para que puedan fortalecer y expandir esa capacidad individual, cierto, en su vida cotidiana de resiliencia? Para salir adelante y no dejarse caer por las diferentes situaciones que puedan surgir, sino salir adelante y seguir surgiendo en esta vía. Entonces, no sé si de pronto pues ustedes dos ahí nos comentan, Camila, unos 5 hacks que cada una tenga para nuestros oyentes.
Gracias, Marta, por tu pregunta. Y vamos a hacer un juego aquí con Camila de ping-pong. ¿Sí? Yo mando uno y Camila me responde con otro. Mi primer ping es aprendamos a reconocer nuestras emociones. Y eso implica, se vale estar triste, se vale estar ansioso, se vale estar alegre. Y al mismo tiempo de que soy capaz de reconocerlas, soy capaz de regularlas.
Mi ping sería entonces justamente que la emoción no para en el reconocimiento, sino en lo que hago con ellas. Siempre decimos que el problema no es sentir, el problema es no hacer nada con ello.
Bueno, estuvo como corto ese punk de Camila. Entonces, mi ping es empatía y compasión. Y aquí es cómo yo entiendo y valido lo que al otro le pasa, cómo me pongo en sus zapatos, el famoso cuento de la empatía, pero cómo además soy capaz de movilizarme por él, soy capaz de ayudar, soy capaz de hacer cosas. ¿Sí? No es solamente ver al otro triste, sino hacer cosas para que el otro pueda estar mejor.
Y mi punk sería no olvidarnos de la autocompasión. Eso quiere decir que así como logro poder movilizarme por el otro, debo reconocer que también puedo movilizarme por mí mismo.
Y voy a hacer un ping con todo, y es un ping alrededor del medio ambiente. Trabajar resiliencia implica trabajar en lo que nos rodea y con lo que nos rodea. Es cuidar esos árboles, cuidar el agua, cuidar el medio ambiente, ser justos con los recursos que nos gastamos. Pareciera eso estar por fuera, pero hoy sabemos que el cuidado de mi entorno definitivamente es una estrategia que mejora el medio ambiente.
Y el punk sería que entonces las prácticas de cuidado comunitario son fundamentales para favorecer la salud mental. Eso quiere decir que así como contemplo el medio ambiente, contemplo quienes están a mi alrededor. Y esto incluye los otros seres humanos, los animales, las plantas, cómo entonces todos convivimos, y ahí sí haciéndole cuña al programa, en un ecosistema, y es importante que entendamos ello para estar todos en bienestar.
Y les vamos a mandar a María Luna y a Marta Lucía un ping pong para que ustedes nos digan qué están haciendo hoy por su resiliencia.
Bueno, mi ping, yo voy con mi ping. Mi ping y mi resiliencia es la oración. Yo soy una persona de mucha fe y eso me da esperanza
y me permite ver que hay cosas peores en la vida y que todo tiene una solución en realidad. Entonces me refugio mucho en la oración. A ti, ahora tú el Pong, María
Luna. El Pong es el movimiento. Siempre que estoy en movimiento, que pongo a mover mi cuerpo, que subo a la montaña, que bailo, que brinco, que hago ejercicio, muchas cosas importantes pasan en mí y creo que eso contribuye a mi resiliencia.
Maravilloso. Qué bonito y gracias por hacernos interactuar también, porque de verdad que estos programas nos enriquecen muchísimo, doctora Lina, doctora Camila, muchas gracias por acompañarnos aquí en UNAD Vital. Ya vamos pues a nuestro cierre. Recuerden que este espacio es por y para ustedes, donde siempre tendremos este espacio de conocimiento y sobre todo enfocado a la salud, que es tan importante y que es lo que nos permite seguir en nuestro día a día. Bueno, lunes 8 de la mañana nuestro programa, estamos iniciando toda semana y nuestros oyentes también, y por eso queremos invitarlas a que, no sé si la doctora Lina o la doctora Camila nos dan un recomendado musical para iniciar esta semana.
Claro que sí, Marta. Y antes del recomendado musical, les propongo a los oyentes un ping pong con su resiliencia. Y esta recomendación es para María Luna. Es una de nuestras canciones favoritas para hacer ejercicio y va muy de la mano con la resiliencia y se llama Can't Hold Us de Macklemore y Ryan Lewis.
Bueno, pues ya tenemos nuestro recomendado para movernos y motivarnos en esta semana de resiliencia. Semana de resiliencia, vamos a ponerle a esta semana. Como siempre, los esperamos en una próxima emisión de UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal bajo la dirección de la doctora Miriam Leonor Torres Pérez, decana de la Escuela de Ciencias de la Salud. Recuerden visitar nuestro programa radial siguiendo la ruta www.rv.unad.edu.co, programación académica UNAD Vital. Gracias por su atención, los esperamos todos los lunes a las 8 de la mañana por la radio UNAD Virtual. Hasta la próxima. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the Fortrack busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.